ciertos puntos. Gracias, Martita. En donde tenemos varios puntos para revisar el día de hoy. Como primer punto tenemos el convenio de la Delta Metropolitana. No sé si está la maestra Lourdes Velázquez con nosotros, pero no la veo. Pero por lo pronto, licenciado Casasús, usted tiene algo que comentar al respecto, ¿cierto?
Así es. ¿Me oyen? Sí.
Sí se escucha. Adelante.
El día de ayer hubo una reunión con los representantes del grupo de gobernanza de la ANCAD, o sea, el doctor Gásquez de la UAM, Ángel Vega del CIMVESTAB y el doctor Benítez de la UNAM, y básicamente ya se acordaron las condiciones en las que se le va a ceder a CUDI un par de fibras sobre la Delta Metropolitana. Básicamente es una sesión de infraestructura, no es un, claramente pidió el doctor Benítez que no se pensara que es un servicio, sino que es la infraestructura del par. Y básicamente yo creo que salió un buen afán de cooperación. Y la otra noticia que yo creo que es muy importante de esa reunión es que el POLI, el Instituto Politécnico Nacional, se incorpora formalmente al Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño, al ANCAD, y incorpora también su clúster de supercómputo o de cómputo avanzado, y se acordó ya buscar la conexión del Politécnico a la Delta, básicamente poniendo una nueva par de fibras o un nuevo cable de fibras entre el Poli y el CIMVESTAB para poder ya tener conectividad también en Zacatenco hacia las facilidades principales del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, me parece que esta es una magnífica noticia y creo que, pues indudablemente, dada la presencia de estas cuatro universidades principalísimas del país, estoy seguro que el anillo de fibra, ¿no?, de la Ciudad de México se va a convertir en un pedazo de infraestructura fundamental para la conectividad de la educación superior, la conectividad hacia proyectos científicos, la conectividad hacia la mayor capacidad de supercómputo del país. Entonces, yo creo que es una magnífica noticia el que ya se haya logrado esto. Obviamente todavía falta la formalización de este convenio, hay que asignarle números, conseguir la firma del apoderado de cada una de las instituciones, pero yo creo que sí es algo que celebrar y algo que comunicar, porque pues sí es algo que habíamos venido peleando por más de, yo creo que 10 años. Y por fin se concreta. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, pero yo estoy muy contento con este avance.
Gracias, licenciado. Veo que ya está conectada con nosotros la maestra Lourdes Velázquez. Recordemos que dentro de todo este trabajo que se ha venido haciendo, se creó el grupo de trabajo dentro del CDR, que es Delta Metropolitana, y que está coordinando la maestra Lourdes Velázquez. Maestra, no sé si tiene algún comentario al respecto.
Pues creo que Carlos ya lo explicó muy bien. Finalmente, justamente esos fueron los acuerdos que se tomaron. Yo tengo que apresurarme a volver a mover ese documento para que todo el mundo le ponga su número respectivo y no lo vayan a pensar otra vez. Pero yo creo que no. Definitivamente el compromiso ya estuvo allí, ya se definió y por lo pronto, pues tomen en consideración que ya se cuenta con este par de fibras, ¿no?
Muchas gracias. Me parece que Alex Varela, ¿querías comentar algo? Estás en mute y creo que es que tiene la mano levantada.
Gracias. No, bueno, lo que yo quería
Adelante.
preguntar era, y aprovechando que acaba de entrar Lulu, si ya podemos pensar en algunos tiempos como para poder sacar provecho de ese par de fibras, ¿no? Creo que sí es algo en lo que nos debemos poner a trabajar de manera inmediata, toda vez que la parte activa, número uno, no está incluida y aunque estuviera, pues ya habíamos visto que no es lo ideal invertirle a una plataforma de equipo
Está
que ya es
obsoleta, sí,
obsoleta, ¿no?
exactamente.
Entonces creo que debemos empezar a ver ya a la brevedad qué opciones tenemos para iluminar ese par de fibras y irle avanzando a la parte de ingeniería, ¿no? ¿Cómo ven?
Totalmente de acuerdo.
Sí. Sí, en efecto, tenemos que empezar a trabajar sobre eso y revisar justamente qué tipo de tecnología tenemos que ocupar para iluminar esas
Ok,
fibras.
una preguntota. De toda la infraestructura que se tenía disponible en los hoteles de CFE, todos esos switches, ¿en dónde quedaron esos equipos?
Esos equipos que se tenían dentro de los hoteles de CFE se
Ajá.
retiraron, están de hecho en custodia de las universidades, fueron equipos MLX de los Brocade, fueron equipos MLX4 los que se tienen y justamente el de Monterrey se tiene en la UANL, el de Guadalajara se tiene dentro de la UDG. El equipo que se tiene, se tenía en Tuxtla, de hecho ya está implementado en Tapachula. Y tenemos un equipo más que era un Cisco 7200, ya muy viejito, que tenemos en bodega, que es el que estaba aquí en Tasqueña. Entonces, son los equipos que tenemos de core únicamente disponibles, ¿no? Por así decirlo.
Pero ya esa plataforma ya no creo que tenga sentido rescatarla. Los MLX4
Son muy viejitos
pues ya
ya.
son muy viejitos.
Ya está, todo ese equipo ya está en offline totalmente. Entonces, pues bueno.
Pero por lo menos para empezar a iluminar no valdría la pena. O sea, no lo sé, se me ocurre pensando en que podríamos tardar un poquito más en conseguir
Sí,
equipos
claro.
nuevos.
Eso es con lo que contamos, y pues ya tendríamos que
Exacto.
revisarlo, ¿no, Alex? Para ver en primera instancia si pudiéramos hacer algo.
Y hay que ver si las universidades no los están utilizando en otra cosa, ¿eh? Porque según yo, nosotros los tenemos utilizado en otra cosa, ¿eh?
Ah, mira nomás. Sí, de hecho, en su momento
Bueno, pues es
visitó.
de que esté en bodega
Claro.
acumulando polvo, pues
Definitivamente, sí.
pero creo que, bueno, nos llevaríamos esa tarea, ¿no? Ciertamente podríamos armar una especie de maqueta y podríamos poner algo para arrancar, ¿no? Pero sin embargo, desde las interfaces o las line cards que pudiéramos necesitar, a lo mejor ya tendríamos que buscarla en el hueso más bien.
Sí.
Pero que de todas maneras, como dice Lulu, igual y nos puede servir para arrancar con algo en
Para
otra cosa.
arrancar, exactamente, para arrancar.
Exacto, al menos para revisar que sí haya continuidad, ¿no? Y podamos tener un ping de un lado a otro al menos y que la fibra esté funcionando.
Exacto. Yo creo que, bueno, yo me llevo la tarea de ver qué es lo que ocurre con ese equipo acá con nosotros, en qué lo tenemos y si podemos prescindir de él. Les pido a los demás, pues que también en cada una de esas instituciones que tenían conexiones con los hoteles de CFE, pues verifiquen si lo tienen. Y sirve que empezamos a poner orden también, ¿no? Porque esos
Claro.
equipos ya no sé si fueron donación a CUDI o a las
Creo que a
instituciones.
las instituciones se me hace. Esos
Entonces,
equipos de core sí estuvieron en comodato directamente con Cudi. Los de las instituciones fueron aparte.
Claro.
Y sí, sí dieron no, comodato.
Los que estaban en CFE.
Sí, los de Core sí están comodato a Cudi.
Entonces habría que recuperarlos.
Así es.
También para que no se quede eso ahí.
Sí, por lo digo, en el momento en el que nos dijeron tienen tanto tiempo nada más para sacar los equipos, justo fue lo que rápido, ¿no? Nos apoyaron las instituciones y se quedó entonces en resguardo de las mismas. Pero sí, en efecto, se tiene por ahí el control de números de serie, de los equipos y todo, que podemos ir revisando entonces. Ok, no sé si hay algún otro comentario. Pasamos al siguiente punto. Bueno, entonces el punto número 2 es el convenio con Oxio, licenciado. ¿Nos quiere comentar al respecto, por favor?
Sí, finalmente ayer tuvimos una reunión con la gente de Oxio y básicamente se tiene ya el acuerdo de que se puede incluir el tethering por un periodo de tiempo. Realmente lo que les pasa es que no saben qué va a pasar con el tráfico. Y entonces propusimos que nos dieran una ventana de tiempo hasta diciembre, en el cual, vamos a decir, el tethering, o sea, el usar los equipos como hotspots, sí podría estar incluido. Y ya nos mandaron, o ya tenemos trabajado un anteproyecto de convenio que me gustaría compartir con el Comité de Redes para sus observaciones, a ver si ya le podemos dar para adelante. No sé, en principio pensamos que el convenio ya refleja todas las recomendaciones que se hicieron en el comité de redes, pues en fin, creo que no sobra el que todos le echemos un ojo y a ver si se nos ocurre alguna mejora posible al convenio, que estoy seguro habrá, ¿no? Entonces, Francisco, ¿tú tienes por ahí el convenio?
Sí, así es. Yo tengo ya el convenio. La mayor parte de las sugerencias que hicimos, por no decir que todas, ya, digo, las más importantes, ya están ahí reflejadas, que eran fundamentalmente esta cuestión de, vamos, no íbamos a generar un compromiso más allá de lo que CUDI pudiera pagar o de lo que las instituciones pudieran pagar por adelantado, ¿no? Porque se dejaban como planes un poco abiertos, y entonces, bueno, pues si el estudiante se pasaba, pues ese era un costo que tenía que cubrir, dependiendo de cómo se elaborara ya el contrato, pues o CUDI o la institución, ¿no? Eso ya quedó cerrado. Entonces es, pues, tantos paquetes pago, tantos paquetes me das, y si no te pago, pues no me los das, ¿verdad? Simple y sencillamente como eso. Y también la cuestión de que no vamos a intervenir ni como instituciones ni como CUDI en la cuestión de las recargas, sino que esas, si alguien, digamos, si algún usuario se acaba su paquete, pues va directamente a la página o con los agregadores de Oxxo, que puede ser pues un Oxxo, un Walmart, una cosa así, a pagar su cuestión. Es muy importante mencionar, recalcarlo primero, porque realmente ellos en algún momento hicieron una propuesta de ponerle un sobreprecio al tethering, y pues nosotros, como ustedes mismos lo manifestaron aquí en la reunión anterior, pues sí lo veíamos como un deal break. Entonces, pues sí, sí les manifestamos que pues bajo esas condiciones iba a ser muy difícil avanzar, porque además lo que estaban proponiendo sí era relativamente... O sea, eran incrementos importantes, ¿no? En el precio. Y bueno, el acuerdo que llegamos fue ese, ¿no? De aquí a diciembre, no va a haber costo por tethering, y a partir de diciembre, con los datos que ellos tengan de consumo, etcétera, etcétera, se vuelve a renegociar esa parte, ¿no? Pero de aquí a diciembre tenemos seguro los mismos precios base, digamos, sobre los cuales negociamos. Eso es todo.
Pero podemos mandar yo creo que hay que hacerle llegar a
través de Silvia,
que lo distribuya.
Así es, a través de Silvia yo les hago llegar el convenio.
Ok.
Ya con todos los cambios que hicimos.
La versión final.
Sí, así es.
Todavía bueno, no, digo, obviamente
final,
no
es, porque necesitamos no es final, las
pero
observaciones.
Ya está bastante más aterrizado, ¿no?
Ok, la última que tenemos.
Sí, cuasi final, porque además, bueno, también queremos los comentarios de aquí de los miembros del comité, ¿no? Sería claro, muy importante.
Claro. Ahora, ok, Francisco, entonces me haces llegar el archivo y
sí,
para agregarle entonces a toda la lista. Okay,
sí, claro que sí.
¿El día entonces, de hoy?
Sí, claro.
El día de hoy, sí. Ahorita.
De alguna manera, lo que también es importante es que si alguna universidad está interesada pues hacer un contrato chiquito para arrancar el tema, ¿no? Digamos de conseguir, no sé, arrancar con 100 o una cosa así para ver cómo funciona, pues también sería bien, bien útil y bien importante.
Bien conveniente,
¿no?
Sí.
Para que pudiéramos probar la logística y pues eventualmente si tenemos ya un conejillo de indias que esté dispuesto a experimentar el convenio, creo que sería bien conveniente para corregir lo que salga mal o asegurar que está funcionando todo como estamos pensando que va a ser, ¿no?
Ah, mira,
entonces, pues ahí se los encargo si alguien...
Sí, Alejandro Martínez Varela está levantando la mano. Yo creo que dicen que ellos son los conejillos de indias, ¿no? ¿Están levantando la mano?
Pues sí, de hecho yo lo que quería manifestar es que sería importante ya tuviéramos el no sé, cuáles serían los paquetes mínimos, el de tal manera que podamos promover hacia nuestras instituciones el beneficio, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que la UDG sí se pudiera apuntar para un piloto en el que pues verificáramos la funcionalidad del servicio y sí, como dice Carlos, a lo mejor en un paquete limitado, ¿no? A lo mejor ver con la gente de Oxio realmente cuál sería el paquete. Si pudiéramos ofertar un pilotaje en las instituciones y que ellos establecieran pues cuál sería ese dimensionamiento, ¿no? Si son 100 chips o si son 50 chips o qué sé yo.
No hay límite, Alejandro. En la cuestión del número, esa fue de las primeras cosas que negociamos. O sea, pueden ir desde 100 SIMs, 50 SIMs, siempre y cuando la universidad sí se haga responsable, digamos, en conjunto con Oxio, ¿verdad? Pero de la distribución. Es decir, que tú pongas el punto de decir, yo aquí se lo entrego a los profesores, no que Oxio vaya a ir a cada punto a entregarlo, ¿no?
Ok, lo que podemos hacer, y aquí hablo como Universidad de Guadalajara, es, para no meternos en temas de concursos y todo eso, nosotros podríamos calcular con base en la propuesta de convenio, pues cuál sería el monto que pudiéramos nosotros contratar sin necesidad de hacer un concurso, ¿no? Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestro reglamento de compras, una cantidad que no es muy alta, son como 60 o 70 mil pesos, en el cual podemos hacer una adquisición sin concurso. Lo malo es que eso tendría que ser al año, ¿no? Entonces, por eso les digo que tendríamos que calcular a ver cómo podemos hacer eso.
Claro.
Y empezar a hacer esta prueba, ¿no? O sea, si nos comparten el convenio, hoy mismo, pues, revisaría yo para ver si nosotros pudiéramos participar. Y por otro lado, pues, pedirles que los que revisemos el convenio, pues, también veamos y nos fijemos en cuestiones de letritas chiquitas, ¿no?
El tema este del, yo había entendido y ahorita se comentó, creo que diferente, que los paquetes son lo que son y tan tan, ¿no? Es decir, no hay una manera de que se consuma más y que después alguien tenga que pagar, ¿no?
Así es.
Creo que por ahí Carlos comentó que se había mencionado que ya después el alumno tendría que pagar, ¿no? O el usuario del chip tendría que pagar. Entonces, pues hay que ver que eso...
O sea, en caso, sí, Alejandro, en caso de que el alumno se acabe su paquete de 6 gigas o de 15 gigas y el alumno dice, bueno, pues todavía me falta para el siguiente corte, todavía me faltan ciertos días y yo quiero comprar minutos, extender tiempos aparte, él puede hacerlo, se mete a la página de Oxxo y paga lo que debe de ser, pero su paquete
así
está
es lo que habíamos asegurado. Pensado. Así es lo que habíamos considerado.
Así está. Perfecto.
Entonces, bueno.
Ya. Ahí tenemos un comentario de Miguel Ángel Córdoba de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos. La plantilla del convenio también sería bueno tenerlo para escalarlo a la parte legal de las instituciones con las justificantes que para poder adquirirlo. No sé, Miguel Ángel, si quieres abrir micrófono y nos quieres comentar un poco más a detalle tu inquietud.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Justo era previo a los comentarios que justo acaban de dar de manera acertada. Como institución, me imagino y me adelanto al tiempo cuando yo tenga, yo quiero aplicar el convenio, lo que me van a pedir la parte legal es justamente eso, ¿no? El convenio con los programas, las ventajas, desventajas, y por qué adquirirlo y por qué no licitarlo. Que ahí debería tener bien, bien clara la justificante de cuáles son las ventajas que van a tener en relación a otros servicios que ya existen en el mercado, ¿no? Y la parte legal es bien importante. Creo que ahí es donde a lo mejor nos vamos a atorar algunos cuando lleguemos a...
Bueno, aquí estamos recordando que la modalidad de convenio es un convenio de compartición de infraestructura con CUDI, que es una modalidad que les ha funcionado ya a varias universidades en este sentido, ¿no? O sea, de alguna manera se puede acceder a estas condiciones favorables mediante un convenio de compartición de infraestructura. Entonces, en ese convenio de compartición de infraestructura, la universidad firma con CUDI ese convenio y se compromete a hacer esos pagos, ¿no? Y básicamente CUDI le paga al proveedor Oxxo con el que estamos haciendo el convenio de compartición de infraestructura maestro, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la modalidad... puede jalar, pero obviamente pues lo tendrán que revisar sus jurídicos y pues lo que permite es que, pues vamos a decir, es agregar poder de compra y con eso conseguir mejores condiciones, ¿no? Entonces está a sus órdenes y obviamente pues estamos abiertos a cualquier situación. Y eventualmente, pues, si se tiene que licitar, pues creo que también se puede, ¿no? ¿Me entiendes? Eso pues nos ayuda a ejercer poder de compra, ¿no? Porque pues sabemos que tenemos una oferta buena, pero si conseguimos una mejor, pues eso ayuda, ¿no? Entonces, pues yo creo que es parte de las ventajas de tener estos grupos de trabajo, ¿no? Que todo el mundo podemos conocer qué está funcionando para las otras universidades y compartirlo, ¿no? Y podemos, pues así, ir logrando mejores condiciones de conectividad para todo el sistema, ¿no?
Adelante, Alex.
Gracias. No podemos pasar por alto los reglamentos de compras de las instituciones y más bien lo que tenemos que hacer es diseñar inclusive nosotros cómo sí poder hacerlo, ¿no? Y recordarles un poquito que la naturaleza del servicio que nos oferta Oxio es muy particular. Es decir, no nada más es un proveedor 4G, sino es un proveedor que nos ofrece una cobertura, digamos, ampliada, toda vez que se suman las coberturas de Telcel y de Altán, ¿no? Y próximamente Movistar. Entonces, para los concursos que cada universidad tenga que hacer, pues tendrá que establecer pues, los requerimientos del servicio, ¿no? Entonces, ahí es donde sí vemos, por lo pronto, o por lo menos hasta donde tenemos entendido, la única oferta del tipo es la de Oxio, ¿no? O sea, nadie, ningún otro proveedor de 4G está ofreciendo, está ofertando esa cobertura ampliada o esa metodología de asignar al proveedor con base a, o el proveedor de infraestructura con base en la disponibilidad del equipo, ¿no? En la disponibilidad de la región en donde se esté operando el equipo. Entonces, sí, es importante que estemos bien enterados de las condiciones y que pues así lo promovamos hacia el interior de nuestras universidades, ¿no? Quiero aprovechar nada más la voz para ver si pueden levantar la mano las personas que se están integrando por primera vez a esta reunión o que lo hacen después de una larga temporalidad de no participar en el Comité para el Desarrollo de la Red, simple y sencillamente como para irle midiendo la efectividad que ha tenido la convocatoria reciente que se hizo en la asamblea, ¿no? Porque tenemos 20 participantes. Israel nos lo está manifestando que
sí, de hecho,
se incorpora. ¿Tú identificas a alguien más, Silvia?
Nuevos, no. Gabriel Lozano está, me parece que en representación ahorita de Héctor Bonola, de la Veracruzana, pero hemos trabajado con Gabriel también. Y Eric Rodríguez. Pero vaya, sí, los demás siempre nos han estado acompañando. Y bueno, tal vez solo mencionar que Israel Novelo justamente es un coordinador del grupo de trabajo de la nube, del CDR, y que nos da mucho gusto que ya se incorporó nuevamente. Y pues bueno, tal vez hacer la presentación nada más rápida. Sí, Israel, no sé si puedas prender tu cámara y que se pueda conocer, porque pues justo Alejandro Martínez Varela es el nuevo presidente del CDR que tenemos, y que vaya, el grupo de trabajo que coordinas pues está liderado en este caso por ti, pero que estamos con la presidencia de Alex Varela. Bueno, tal vez se complica un poquito, pero damos seguimiento entonces a la agenda del día.
Aquí estoy, creo que tenía un problema con mi audio.
Ay, ok, qué bueno. Perdón, que estás.
Perdón. Hola, buenos días a todos, un gusto poder saludar de nuevo. Como bien comenta aquí Silvia, pues ya tengo un rato que no lograba participar aquí con el grupo, pues sin embargo, luego de una labor de convencimiento muy, muy táctica de Martita, pues aquí estamos de nuevo, con mucho gusto, y para poder apoyar en lo que podamos y poder fortalecer las redes que pues desde hace mucho tiempo nos vienen dando muchos resultados, ¿no? Y pues un gusto a todos poder saludarlos de nuevo. En lo que pueda servirles, con mucho gusto.
Perfecto, muy bien. Ok. Entonces, si damos seguimiento a la lectura de la agenda, el siguiente punto, que es el punto número 3, es la transferencia de direcciones IPv4, que como bien se mencionó en una reunión de hace 8 días de CDR también, pero justo solo de la Delta, se inició este tema. Y entonces al respecto hemos estado revisando por ahí ya... También Asael tomó la iniciativa de buscar a la gente de NIC para poder tener una sesión informativa. Sin embargo, el tema, el licenciado lo quiere llevar de manera como muy personal con cada una de las instituciones que estén interesadas para poder ver esta opción de la transferencia de sus direcciones IPv4 en dado caso que así lo vieran como una opción, ¿verdad? De poder contar con un apoyo. Entonces, licenciado, no sé si quiere mencionarlo más al respecto sobre el punto de la transferencia de direcciones IPv4.
Bueno, yo creo que debemos de ir tratando de converger hacia la formación de este grupo de trabajo, simplemente pues estar informados de qué es lo que está pasando y si verdaderamente hay la posibilidad de tener un valor escondido, digamos, en el tener estas direcciones IP, IPv4 y pues en fin, conocer cuál es la situación del mercado de las direcciones IPv4 y ver si pudiéramos compartir experiencias entre las universidades de cómo aprovechar estas direcciones IPv4, ya sea internamente o cómo liberar las direcciones sobrantes mediante una transición hacia IPv6 más ágil, y pues lo que sí estamos seguros es que ahí hay valor, ¿no? Y que de alguna manera los precios de las direcciones IPv4 pues prácticamente se han doblado en los últimos 6 o 7 meses, ¿no? Entonces, pues yo creo que si les parece bien, pudiéramos convocar para el miércoles que entra, que tenemos comité de redes, pues que los que estén interesados en participar en una plática informal al respecto, podríamos preparar algún material al respecto, pedirle a Sahel que nos ayude y a lo mejor tener la participación del NIC, porque, pues en fin, ¿no? El funcionamiento de el mercado de direcciones IPv4 pues es algo que favorece al ecosistema de internet, ¿no? Yo creo que eso es bastante claro que el que exista un mercado de direcciones IPv4 pues por lo menos para los proveedores es terriblemente importante en este momento y están dispuestos a pagar cantidades pues realmente ya importantes por las direcciones sobrantes y eso. Y sin embargo, pues las universidades pensamos que podrían aprovechar las direcciones pues para, como decía hace rato Alex, que estén tirando polvo en el, que estén acumulando polvo en un closet, pues poner a trabajar esos recursos de alguna manera para mejorar la infraestructura de la universidad o para pues simplemente contar con recursos financieros adicionales, ¿no? Entonces me parece que podríamos, si ustedes están de acuerdo, al terminar la reunión del comité de redes, los que estén interesados en iniciar una plática sobre el tema, y pues probablemente de ahí podamos generar esa comisión o ese pequeño grupo de trabajo para que genere el expertise en este tema. No sé cómo lo ven.
Ok, yo creo que sí sería importante que al final entonces nos quedemos para los que estén interesados. Me gustaría dar seguimiento al punto con la maestra Carmen, porque me pide que pues pueda ya ella tomar ahorita la palabra debido a que se tiene que retirar a las 11 en punto. Entonces apenas vi su mensaje, perdón, pero adelante, yo creo que sí sería importante que ya pueda usted tomar palabra y que nos platique sobre esta iniciativa que trae el fabricante de él. Adelante, maestra Carmen Díaz.
Hola, muy buen día, gusto en saludarles, qué bueno ver por aquí también a Israel y a los demás compañeros que se han ido sumando a las reuniones. Fíjense que se acercó conmigo, en este caso Dell, porque tienen ellos un programa de responsabilidad social hacia las universidades. Este programa lo que trata son temas relacionados con cuestiones como las habilidades blandas, ¿no? Este tema de comunicación, de liderazgo, de ese tipo de elementos que la verdad se me hacen muy, muy necesarios y pertinentes. Platicaba yo con ellos para inclusive la gente de nuestras áreas de TIC, que a lo mejor estamos más metidos en las cosas tecnológicas y muchos no tuvimos oportunidad de formarnos en ese tipo de elementos, ¿no? Entonces ellos pues dicen que tienen todo dos bloques de pláticas relacionados con esto, que lo dan ejecutivos de Dell, que vienen a hablar como que de esa propia experiencia. Se me hace interesante, creo que así como tal vez se planteó esta plática que hubo de Logitech de la parte de las aulas virtuales, igual y podríamos tener una pequeña, yo les decía, ya sea varias pláticas, por ejemplo, de 30 minutos para que se volviera como un día tecnológico, un día relacionado con estos temas. O también me decía Martita que hay opciones en las que se han hecho como jornadas, entonces en vez de ser un día, que puede ser cansado, pueden ser dos días y ya como que poniendo las diferentes pláticas. Entonces quería yo comentarlo porque creo que podría ser de beneficio para las instituciones. Creo que podrían haber instituciones que estén interesadas. Está abierto tanto a estudiantes y en este caso pues nosotros que promovemos esta parte más tecnológica como un complemento para nuestras áreas tecnológicas, ¿no? Entonces, pues esa es la propuesta y aquí se las planteo para que si hay esa oportunidad, pues entonces tendríamos que buscar las fechas más apropiadas y todo lo que eso implica, ¿no?
Ok, muchas gracias, maestra Carmen. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto?
Sí, las jornadas estarían abiertas para la comunidad en general, ¿es correcto, Carmen? Y enviaríamos una convocatoria, las prepararíamos como generalmente preparamos los días virtuales, los conversatorios, y bueno, ahora que estamos realizando ya jornadas de supercómputo. Gracias.
Pues aquí, pues no sé cómo ven si sería preferible, o sea, que tenga más impacto hacerlo de un día, como se han hecho estas sesiones como tecnológicas o como jornada y plantearlo dos días. Ese sería como que, yo creo que parte de lo que tendríamos que definir.
Claro, o sea, tendría que identificar las temáticas, el temario, ¿no? El tiempo que le llevaría a Adel poder compartir estas experiencias y entonces se pudiera ya definir la actividad a invitar o presentar.
Alex Parela, ¿quieres comentar algo al respecto?
Sí, creo que el tema, pues, como Comité para el Desarrollo de la Red, inclusive como CUDI, pues tendríamos que hacer como una labor un poquito más de editorial, a lo mejor, por lo menos, ¿no? Es decir, ver cuál sería la propuesta que nos hacen en particular, qué pláticas y nosotros, o qué charlas, qué temas, y nosotros de allí poder decir, ¿sabes qué? Esto sí nos hace sentido, esto no nos hace sentido, y digo, claro, o sea, por supuesto que aprovechamos la experiencia y la iniciativa que tiene Dell de acercarnos a estos contenidos, ¿no? Pero sí creo que tendríamos que hacer una labor editorial o de filtrado, o al menos pues un visado, ¿no? De los contenidos por parte del Comité para el Desarrollo de la Red y le damos por adelante, ¿no? Claro está.
Perfecto. Entonces, si les parece, lo trabajo, lo mando al comité para que hagamos esa labor de selección y de visado, y entonces ya con eso podríamos definir cuánto tiempo le damos y definir cómo lo promovemos.
Perfecto. Sí, está muy bien, maestra, y entonces de esa manera vamos dando seguimiento ya con el comité. Muy bien, en cuanto usted nos indique para que se haga llegar la información, ¿no? Yo creo que sería que a través de Martita o como usted guste, para poder entonces hacer llegar la información a todos los participantes del CDR. Perfecto. ¿Alguien más tiene comentario al respecto? Ok, bueno, nos dio bastante bien tiempo, maestra, para su punto. Entonces, mencionamos el punto número 4, que es el seguimiento de acuerdos, en donde ya nos hizo favor de mencionar. Y los acuerdos que veníamos trabajando, pues justamente es esta tabla que tenemos ya desarrollada con algunos puntos por fechas también, y que las coordinaciones de los grupos de trabajo han estado presentando, lo que es pues la continuidad para lo que son los grupos, y que ya bien mencionó también, ya se nos adelantó también Israel Novelo, que va a continuar apoyándonos entonces. Y no sé si en algún momento hacerte la invitación, Israel, para ver si puedes presentarnos algo sobre lo que se tiene desarrollado o al planeado para este grupo de trabajo y que nos lo puedas compartir en su momento. Ok. Este punto que ya justamente se mencionó aquí y que ya expuso la maestra Carmen Díaz. Perfecto. Entonces, de nuestros siguientes temas y nuestro siguiente punto, que es justamente también de lo que ya se habló, que es la integración de los dos nuevos grupos de trabajo, que es servicios de acceso emergentes y lo que es Delta Metropolitana como tal, pues no sé si se hace la presentación formal en esta reunión, de que la maestra Lourdes Velázquez es la coordinadora, se definió como tal, para que sea la coordinadora del grupo de trabajo de la Delta Metropolitana. Entonces, ella va a ser quien va a estar ya dándonos noticias y acercándonos a este tema del comité de la Delta. Se mencionó entonces también la parte de realizar una convocatoria en donde se iba a enviar pues justamente la invitación a los grupos de trabajo para que puedan participar. Solamente se tuvo respuesta por dos instituciones, que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto Tecnológico de Sonora, y nadie más ha dado respuesta para poder definir integrantes que puedan participar en los diferentes grupos de trabajo y en donde también pues ya se les había mencionado que puedan enviar una propuesta para el coordinador del grupo de trabajo de servicios de acceso emergentes, que estábamos también revisando con esta parte de Wi-Fi. Por ahí se había mencionado en la reunión pasada la maestra Carmen Díaz que iba a mencionarle también por ahí a la gente de WADI para ver si Emanuel Serrano podía integrarse a ese grupo, pero no sé si alguien tiene comentarios al respecto, no sé si lo pudo ver maestra Carmen y si alguien más quiera comentar.
Yo creo que no hicimos una buena tarea de difusión, ¿no? Yo propongo que lo volvamos a intentar y hacer un seguimiento a los correos con llamadas telefónicas que, pues en fin, si nos las dividimos entre Silvia, yo, Francisco, ¿no? Y a lo mejor Cecilia, podemos echarnos cada uno unas 10 llamaditas, ¿no? Y hablar con los representantes institucionales. Porque a mí sí me parece que los grupos de trabajo pues son una gran riqueza de CUDI, ¿no? O sea, de alguna manera el poder intercambiar información sobre cómo está operando mi red Wi-Fi, cómo puedo usar EduRoam, o cómo puedo, me parece que eso es ganar-ganar, ¿no? No prácticamente, pues, no, yo creo que es un esfuerzo de participación mínimo, pero en el fondo debe de tener grandes retornos para los participantes, ¿no? Entonces, yo propongo que hagamos otra sesión de convocatorias, echar correos, echar llamadas, pues para nutrir los grupos de trabajo y pedirle a todos los participantes que nos ayuden, también a todos los líderes, ¿no? Ya identificados, que nos ayuden a convocar a las gentes que seguramente conocen de otras universidades que están viendo los mismos temas, ¿no? Creo que es un tema de convocatoria y un tema de que no hicimos bien la tarea. Yo creo que hay que volverla a hacer y pues sí tratar de nutrir lo más posible los grupos de trabajo, porque me parece que sí son de una riqueza importantísima, ¿no?
Adelante, maestra Carmen Díaz.
Ay, perdóname, Silvia, que me saqué aquí un pendiente de la casa, pero les iba a comentar, pues, que precisamente aquí está el maestro Israel. Yo no tuve oportunidad de platicar con él y con Emmanuel, pero ellos han estado trabajando muy fuerte todo lo que tiene que ver con el servicio inalámbrico. Entonces, por eso yo, pues, en su momento dije, bueno, pues, este grupo creo que aquí podría ser que Manuel, pero aquí el maestro Israel puede plantear igual si él considera que pueda ser el maestro Manuel o alguien más y ya gestionar al interior, como dice el licenciado Casasus, esa participación, porque igual pienso que es importante ese grupo.
Buenísimo.
Gracias, maestro. No,
gracias, Israel. Ojalá y te podamos ahí echar un lazo. Muy bien.
Perfecto. También hay mensajes. Miguel Córdoba de Morelos, cuenten con un par de personas para al menos dos grupos de trabajo. Y también, pues, Ileana Flores de la UAM, están preparando un oficio de respuesta a esto para también nosotros recibir en la semana sus propuestas de participantes. Pues muchas gracias. Perfecto.
Me gustaría a mí insistir en que esta convocatoria pues también se debe de compartir al interior del CDR, que es en donde están los líderes de las temáticas a las que se está convocando, y creo que si ellos tienen esta convocatoria también pudieran ayudar a compartir al interior de sus universidades.
Claro, muy importante lo que menciona Martita. Muchas veces llega nada más como a los puestos altos, pero no se permea la información, y pues hay que hacer esa labor también. Les pedimos de su apoyo también entonces. Perfecto, muy bien. Entonces, el siguiente acuerdo que veníamos trabajando es sobre la propuesta de INTC, que justamente ya se está trabajando en unas pruebas dentro de lo que es la unidad de Juriquilla de la UNAM. Y por ahí, no sé si existe algún comentario al respecto de parte de la UNAM. Me parece que no está Hugo Rivera.
De lo que sé es que se estaban poniendo de acuerdo con la empresa, pero ya no hubo coordinación para hacerlo antes de vacaciones, si no me equivoco. Entonces todavía no se instala el enlace, ya no hubo oportunidad de hacerlo, y comentaba de todas maneras a la empresa que justamente salimos de vacaciones, entonces no va a existir un tráfico, digamos, entre comillas, normal de aquí a las siguientes 3 semanas. Por lo que se había acordado con ellos es: me instalas y la prueba inicia a finales de julio, principios de agosto. Pero tampoco se pudo instalar, entonces ahorita eso quedó en stand-by.
Ok, por nuestra parte también estamos presionando a la gente de INTC, a Carlos Arguimbau, para que envíe la documentación. Digo, en su momento nos envió por ahí una imagen nada más de una tabla de sus SLAs, pero no nos ha enviado. Ayer lo estuve buscando y pues que lo había asignado a su área de marketing para que nos enviara información, que los iba a presionar, y bueno, también estamos en espera de eso. Pero, ok, entonces nos quedamos con este estatus que nos menciona, maestra, y que, sí. Bueno, entonces nada más para tener bien en cuenta, la UNAM, ¿cuándo inicia periodo vacacional y cuándo termina?
Empezamos el 3 de julio, ya estamos fuera, el sábado 3, y regresamos hoy 13 semanas después, la última semana de julio.
Ok.
Ajá, entonces, hasta entonces es cuando se reactivará este trabajo para su claro. instalación en el campus.
Perfecto, ok.
Bueno, y yo lo aprovecho para despedirme porque tengo que atender otra reunión y entonces los dejo. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, maestra. Adelante. Pues entonces.
Gracias, Lulú.
Ya son.
Hasta luego, bye.
Gracias. Ya son las 11 y en asuntos generales, no sé si hay algún comentario al respecto y si no, mencionamos o damos seguimiento a este nuevo punto que coloqué por aquí, que es lo del tema de las transferencias. Me parece que, Asael, ¿querías mencionar algo?
Sí, nada más. ¿Qué tal? Buenos días todavía. De lo que estaba tomando nota de lo que estaban comentando, que hacerlo, entendí yo bien que era como una reunión informal. Yo creo que sería importante que la ponencia, por lo menos, bueno, la que el mundo está proponiendo su título de transferencia de derechos de uso de asignaciones de direcciones IPv4, que sí fuera como que más, la audiencia más amplia, ya si quieren después sí hacer un conversatorio de lo que se podría hacer, porque yo me llevo la impresión que lo vemos como el gran oro negro, bueno, ahí de las direcciones. O sea, no es lo mismo una institución, por ejemplo, una empresa que desaparece, que sus recursos las absorbió otra empresa, que ahí sí tiene un gran valor monetario, que acuérdense, más bien, yo creo que en esa comisión que se tiene que crear, hay que analizar si realmente las direcciones IPv4 que las instituciones pudieran transferir realmente son de gran tamaño, por lo tanto, si pudieran posiblemente representar un ingreso adicional, o simplemente son pequeños bloques, porque tampoco ya hay tantas direcciones ahí, lo que se llama desuso, ¿no? Entonces sí habría que analizar ese conversatorio. Me parece bien, pero yo creo que es importante que la ponencia que propone el mundo sí sea como que de mayor alcance, y ya después se hace un conversatorio entre las instituciones de ver cómo se pudiera, si es que se puede hacer esa transferencia, o a lo mejor ya no es tanta la cantidad de direcciones que tiene. Más bien sería como un valor todavía de uso interno, porque ya no hay tampoco tantas, o sea, a menos que tuvieran una clase B completita, una clase C, pudiera ser que pudiera ser una buena transferencia, pero yo creo que hay a lo mejor por ahí algunos mitos y algunos puntos que ahí se pudiera comentar. El mundo, inclusive en la parte de, acuérdense, de la parte de las direcciones legadas, o sea, ¿qué pasa cuando es una transferencia? O sea, también ahí hay un punto considerar, ¿no? Entonces me parece nada más que sí sería importante planear que esa ponencia la pueda dar el mundo, que aclare dudas, y ya después, si quieren, hacer ese conversatorio ya más en corto, como dicen, con las instituciones que pudieran, después de dar esa plática, todavía pensar en que sí pudieran transferir o no direcciones, ¿no? Ese era mi comentario.
Ok, gracias, Asael. Alejandro. Ah, ok.
Alex.
Muchas gracias. Pues no sé si recordarás a él, pero pues es el mismo comentario que yo hice la vez anterior, ¿no? Realmente a lo mejor no hay mucho, y rescato tu comentario en el sentido de que a lo mejor algunos bloques pueden ser pequeños y que a lo mejor estos no pueden significar un impacto monetario importante, ¿no? Lo que sí tendríamos que analizar es todas las alternativas. El acuerdo al que lleguen dos partes sobre espacio de direccionamiento en IPv4, pues inclusive no pudiera ser no asociado a un pago, puede ser un intercambio, ¿no? Esta es una modalidad que yo le sugerí a la gente de Megacable ya hace varios años. Yo les decía, ¿por qué no se acercan a las universidades que tienen espacio de direccionamiento que no están utilizando y ustedes háganles un planteamiento de intercambio, de tal manera que no tengan que involucrar inclusive a las autoridades de NIC o de del ACNIC para hacer una transferencia y hacer un acuerdo particular, ¿no? Es decir, déjame utilizar tus direcciones, tú haces los movimientos, tú haces las gestiones y yo por otro lado te doy tu servicio de acceso a internet sin costo durante, mientras dure el convenio, qué sé yo. Creo que lo que tendríamos que ver y a ver si Edmundo nos lo puede confirmar es de que a la par de hacer una transferencia, pues se pueden hacer convenios particulares a conveniencia, ¿no? De las partes interesadas. Y puede ser un proceso mucho más sencillo, mucho más simple, e igual de beneficioso, ¿no?
Claro. Ok, gracias, licenciado.
No, digo, a mí me parece que, digamos, aquí el los que estemos interesados en darle seguimiento a este tema, el miércoles que entra, después de la reunión, nos quedamos platicando, ¿no? ¿Me entiendes? Tratamos de hacer un programita ¿me entiendes? Y pues, digo, en el inter, digo, yo creo que lo que podemos hacer de aquí al próximo miércoles es pues sí tener una plática en corto con el NIC, ¿no? Pues de alguna manera programar sí ya un evento más formal, pero en fin, yo ahorita me parece que para el miércoles es demasiado rápido, a lo mejor lo podemos platicar para el miércoles y hacer una sesión de trabajo importante con algunas universidades, pues que a mí me han manifestado la inquietud de ver cómo está la cosa, ¿no? Si les parece bien, ¿no?
Quizás sacar el inventario, ¿no? O sea, sacar un inventario de instituciones y de recursos que pudieran, sobre todo por lo que has mencionado anteriormente, Carlos, que pudiera significar pues una oportunidad de negociación, ¿no? Es decir, si de manera conjunta CUDI puede empezar a sondear potenciales compradores, por decirlo así, mientras estemos hablando de mayor cantidad de direcciones, pues más es mejor la inclusive el precio, ¿no? Sí, o sea, creo que es importante ver el captar primero cuáles serían las instituciones que estarían dispuestas a entrarle a este esquema y ya después tener la reunión o que nos comparta Edmundo Cázares los escenarios, ¿no?
Claro, yo creo que también pudiéramos ir armando un listado de instituciones que estén interesadas en recibir información al respecto, que cuenten con qué bloques y nos pueden ir también compartiendo su información de direcciones, ¿no? O sea, y también ir teniendo ese conglomerado para también, pues, irle dando avance, ¿no? Eso también pudiéramos hacer. Entonces, si las instituciones también nos hacen llegar, alzar la mano y decir yo, y estoy interesado a lo mejor en un bloque, no sé, en una clase B o en una clase C, y ya ir teniendo ese conteo también por nuestra parte, ¿no? Tiene levantada la mano también Israel Novelo, ¿quieres comentar al respecto, por favor?
Hola, a lo mejor estoy muy rezagado en este tema, ¿no? Por lo que se haya discutido previamente, y me disculpo por ello, por si hago una pregunta muy obvia, ¿no? Ya he escuchado en un par de ocasiones en más de una ocasión este tema de la transferencia, ¿no? En un par de foros. Me preocupa el tema de la legalidad, si es legal este tema, porque aparentemente en alguna ocasión que estuve investigando al respecto, pues estas IPs o rango de IPs para instituciones como en mi caso, WADI, que tenemos del tipo legado, es legal ese tipo de actividades, pero por una parte y también por otra parte me preocupa que estuviéramos de alguna forma ofertando algún tipo de patrimonio intangible que la propia institución pueda tener como tal, ¿no? Que es parte de nuestra, pues, nuestra raíz de reconocimiento como instituciones en el país, ¿no? A lo mejor ya lo habían tocado antes, pero pues si me pueden comentar. De cualquier forma, sí estoy interesado en conocer más al respecto.
Gracias. Claro, sí, Israel. De hecho, por eso es que estamos buscando tener esta sesión con la gente del NIC para que puedan tener ellos pues la respuesta a todas estas inquietudes. Sin embargo, mira, todo esto surgió, te platico así rápidamente, porque algunas instituciones nos han manifestado que ellos pues están con esa inquietud de saber qué pueden hacer, ¿no? Tal vez porque no es un tema de a lo mejor que lo vean como el oro negro, como menciona Asael, sino que ellos se puedan ver beneficiados de alguna manera. Tal vez tienen muchísimo redes, ¿no? Para su direccionamiento y que a lo mejor no son del todo utilizables, entonces se puede ver o pensar en esta opción de hacer la transferencia. Nosotros como CUDI, como tal, empezamos a hacer ya este tipo de transferencias también y sí hemos tenido por ahí pues respuesta bien, se hace todo de manera legal, buscamos en primera instancia a NIC y posteriormente, bueno, no tuvimos una respuesta clara, nos fuimos directamente con LACNIC y ahí en LACNIC hubo gente que nos estuvo asesorando, que nos estuvo dando toda la información y empezamos a llevar todo el proceso ya realmente de manera directa con NIC, porque pues se tiene que hacer así en nuestro país. Y se le dio el seguimiento total, se hace el acuerdo y se lleva todo ese proceso legal de firmas, de transferencia, y es lo que nosotros, ya tenemos esa experiencia de lo que ya realizamos, y es por eso que nos interesa poder apoyar a las instituciones. No es que lo estemos propagando, ¿no? Como una información de marketing, para nada, sino que como justo las instituciones nos han manifestado que están interesados, pues es que nosotros queremos apoyar a las instituciones, ¿no? Pero sí hay muchos temas, como lo que bien mencionas, esta parte de las asignaciones legadas, que nos tiene que manifestar bien NIC México cómo pudieran llevarse a cabo. Asael tiene levantada la mano. Adelante, Asael.
Sí, bueno, ahorita que estaban comentando hacer un listado, pues precisamente ustedes que ya tienen identificadas esas instituciones, entonces ya podemos tener ese primer listado, ¿no? Yo diría la idea que sí, si es el próximo miércoles cuando den la plática, yo sí diría que primero den la plática del mundo, y a lo mejor después de eso, ahora sí, hacer en corto esas reuniones, para entonces ya se aclararon las dudas que se pueden tener, porque si se tiene esa reunión como que informal, y después será la plática del mundo, yo creo que tendría que ser al revés, ¿no? Bueno, es mi comentario nada más.
No, sí, el tema no es quitarle la formalidad, sino organizar un evento pues más razonable, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. En fin, es planear un mejor evento, ¿no?
Claro, exacto.
No, y sí, seguro hacemos la plática formal con el NIC, ¿no?
Sí, tendremos que buscar fecha, mencionan el miércoles, pero recuerden que estas reuniones de CDR, de Comité Ampliado, son cada 15 días. Dentro de 8 días nos toca CDR de la Delta Metropolitana. Entonces yo creo que sí sería importante que le pudiéramos dar un espacio a Edmundo, dentro de 15 días, por ejemplo, si es que queremos que se toque dentro de lo que es el CDR.
No sé, bueno, qué. No necesariamente tiene que ser en la hora del CDR, ¿no? Digo, vamos, creo que es un buen, es simplemente planear un evento, ¿no? Creo que hay que mantenernos flexibles, ¿no?
Ok.
Sí, ya pues proponía, bueno, dado ahorita, como comentó la maestra Lourdes, los periodos ahorita de vacaciones, y se hace ya la próxima semana, pues sí, a lo mejor ya es muy precipitado. Por eso me proponía finales de julio, a lo mejor hasta agosto, que ya viendo ahí los periodos de, bueno, no sé si van a tener periodo de vacaciones en las demás instituciones, yo creo que sí, para que estén, tengamos buena convocatoria, como dice el licenciado, poderlo planear bien. Inclusive se me ocurre, digo, a lo mejor, no sé, ahorita pensando en eso, buscar ahí a un IP broker también, a lo mejor pudiera participar en, nada más dejamos que el mundo de esa parte de la parte de, o alguien del ACNIC podría ser también. No, ahí, el caso yo creo que de ustedes parece interesante, precisamente por lo que ahorita comentaba, o sea, lo que estamos hablando es un punto ahí medular es las direcciones que son de carácter legado, ¿no? ¿Qué pasa cuando se hace transferencia? Entonces ustedes precisamente yo creo que por eso con Nick no lo pudieron atender, pues se fueron al ACNIC precisamente por esa categoría de las direcciones. A lo mejor muchas de las direcciones que estamos hablando entran dentro de esa categoría, que en realidad son legadas, y sí, a lo mejor, en realidad, bueno, es la misma política, ¿no? A final de cuentas, el ACNIC y NIC México, pero si te lo creen conveniente, también alguien del ACNIC, buscamos a alguien que nos pudiera estar ahí, también participando en ese día, ya podría ser como manejarlo, ahora sí, como día CUDI, y con esos dos invitados, ¿no? De NIC y de ACNIC, ¿no?
Muy bien.
Asael, sería más como un día virtual, CUDI.
Bueno, yo lo vería para tener esa difusión grande. Si nada más lo manejamos un poco con, por eso decían ustedes, ya tenemos indicadas algunas instituciones, esa parte informal, hacerla más formal. Bueno, yo creo que sí es importante hacer la difusión, porque no nada más, bueno, ahorita estamos hablando de direcciones IPv4, pero pudiera ser inclusive el número del sistema autónomo, de hablar de más recursos, ¿no? Que viene acompañado. Y la forma como que ahorita, cuando pides direcciones que todavía pudieras tener de IPv4, pues ya te dicen, pues también pide de una vez direcciones IPv6 para que ya te vayas preparando para lo que sigue, ¿no?
Claro, bueno, aunque el tema de IPv6 y de sistemas autónomos no es como el objetivo, ¿no? De este tema de
transferencia de direcciones. Como verlo, como a fin de cuentas es un recurso más, y obviamente sí, el de IPv4 pues, es totalmente ya agotado, por eso es que está viendo esta forma de poder transferir. Exacto.
Sí, ok. ¿Alguien más tiene comentarios sobre el tema? De no ser así, Alex Varela, ya agotamos los puntos de nuestra agenda. Ya no sé si alguien tiene comentarios sobre asuntos generales, algo que quieran mencionar.
Pues nada más que retomar lo que mencionó Carlos hace rato de insistir en la convocatoria para la participación en los grupos de trabajo. Yo voy a hacer un ejercicio también hacia el interior de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, pero sí, pues necesitamos más manos, ¿no? Que nos ayuden con todos los compromisos que tenemos. El ver de qué manera podemos ayudar, inclusive, como les decía, pues incrementando la participación de las instituciones, desde nuestras instituciones, a pesar de que ya tengamos esta representatividad aquí, ¿no? Ese no es mi comentario final.
Ok, gracias, Alex. Yo tengo aquí una duda respecto al tema del periodo vacacional. Nuestra siguiente reunión, si las estamos llevando de manera quincenal, sería el 6 de julio. Y la duda es si vamos a tener algún periodo vacacional referente a estas reuniones o se van a continuar, porque la UNAM mencionó que el 3 de julio salen ellos de vacaciones y entonces no sé las otras instituciones.
El problema es que estamos todos desparpajados. Nosotros salimos el 20 no sé qué en la UDG de julio, nosotros el 20 y tantos de julio.
Ok. Ok. Entonces, no sé, ¿cuál sería la propuesta? ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con ellas? Ileana nos menciona que el 21 de junio.
Estamos en
vacaciones. El 19 de julio. Tú estás de vacaciones.
Así es. Nosotros esta semana justamente se iniciaron.
Pues entonces,
yo creo que no hay manera de marcar un asueto. En todo caso, podríamos tener alguna claro. tolerancia para algunas de las actividades, pero claro. creo que sí no vamos a poder, o sea, porque okay. si no, entonces tendríamos que, no hubiéramos tenido esta reunión y nos vemos en agosto, ¿no? Entonces creo que no es viable, ¿no? En todo caso, pues tener una excusa o disculpa para las instituciones que caigan en este periodo vacacional, pero yo creo que pues deberíamos agendar y tener todas las reuniones a partir del calendario que ya traíamos planteado, ¿no?
Ok. Perfecto. Muy bien, entonces, de ser así, continuamos entonces con nuestra próxima reunión dentro de 15 días, que será el 6 de julio. Y mencionar nada más que, no sé, Fer Aranda, si quieras hacer comentario al respecto como parte del CECIRT, de lo que va a ser la entrega de resultados de la encuesta que se hizo por ahí de seguridad, nada más como sí. anuncio.
Sí, claro, rápidamente. Sí, la fecha de la presentación de resultados de la encuesta será el jueves 1 de julio okay. a las 5 de la tarde.
Perfecto.
Ya está la sesión, entonces se quedará para esa fecha.
Perfecto.
Y rápidamente otro anuncio nada más es comentarles que ya está el primer honeypot de los que estamos instalando, ya está en funcionamiento, que es el de la Universidad Nacional, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, perdón, y muy próximo ya a incorporarse el de la Universidad de Guadalajara, bueno, algunos otros por ahí también de la Universidad de Chihuahua, parece que ya también vamos a empezar a trabajar, en fin, pero ya está el primero, ya se están recibiendo datos, ¿no?
Perfecto. Si ya no hubiera más temas al respecto, Alex, pues daríamos por concluida nuestra sesión del día de hoy. Azael, veo que sigues con la mano levantada. ¿Tienes comentario?
No, perdón, no la bajé.
Ok, bueno, entonces, si están de acuerdo, licenciado Casasús, Alejandro Martínez Varela, daríamos por terminada nuestra sesión del día de hoy.
Sí, claro. Buenísimo. Gracias.
Pues muchas gracias a todos.
Buen día.
Buen día. Chao. A todos.
Gracias. Hasta luego.
Buenos días, hasta luego.
Buenos días, muchas gracias.